La belleza de un ojo sencillo y fijo en Cristo está verdadera y literalmente fuera de este mundo. La certeza y la claridad reconfortante, la paz y el propósito eterno y la limpieza pristina que proporciona el ojo sencillo abruman al mundo y su plétora de lujurias y ataduras. Lucas 11, del 34 al 36. La luz del cuerpo es el ojo, así que cuando tu ojo es sencillo, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es malo, también tu cuerpo está en tinieblas. Mira pues que la luz que en ti hay no sea tinieblas. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso, como cuando una lámpara con su resplandor te alumbra. Querido visitante, ¿has nacido de nuevo? ¿Nacido una segunda vez muy real, pero esta vez del Espíritu de Dios? Jesús le reveló a Nicodemo el misterio más grande y el milagro más grande que el hombre puede conocer en Juan 3:3 cuando le dijo, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. En solo unos momentos te invitaré a seguirme en un simple mensaje y si lo haces, todo cambia para ti hoy. Y déjame enfatizar, todo. Hoy todo tu pecado y vergüenza serán completamente lavados por la sangre limpiadora de Cristo. Hoy todas tus ataduras en Satanás en tu vida serán rotas. Cuanto más grandes, mejor. Hoy, por primera vez, tus ojos empezarán a ver. Hoy se te dará un ojo sencillo, completamente fijo en Jesucristo. La luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Juan 1:9. Este Cristo es la solución a todos tus problemas. Aquí está el simple mensaje que prometí. Haz clic en Más Allá con Jesús para obtener instrucciones sencillas y la entrada inmediata al reino de Dios. Ahora el tema de hoy. Dios dijo en Génesis 1:1. En el principio creó Dios el cielo y la tierra. Dios dijo en Éxodo 20:11. Porque en seis días hizo Jehová el cielo y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellas hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Dios dijo en 2 de Tesalonicenses 2, del 11 al 12. Y por causa de esto, Dios les envió un poder engañoso para que crean la mentira, para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, antes se complacieron en la injusticia. El hombre dijo, no existe ninguna verdad con certeza. La verdad es lo que dices que es. ¿No sabes eso? Pregúntale a tu profesor. Ahora el registro. Bienvenido a la función 1193 de Gods and Mansell, que una vez más luchará por la fe. Y cada una de estas funciones de fomento de la fe está archivada aquí para tu edificación y para ser utilizada como plataforma para ganar a los perdidos. Cada jueves por la noche se... Satanás inunda a la población en general minuto a minuto con lo que la Biblia llama el engaño de iniquidad. Mira esto muy de cuidado o muy cuidadosamente. Es una de las señales claves del fin del mundo. Gods and Mansell ha abordado y abordará este tema con frecuencia a medida que el fin del mundo se acerca de manera alarmante. Segundo de Tesalonicenses 2, del 6 al 12 nos dice, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, para que sea revelado en su tiempo. Porque el misterio de iniquidad ya opera, solo opera hasta que sea quitado de en medio el que ahora lo detiene. Y entonces será revelado aquel inicuo al cual el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Aquel inicuo cuya venida será según la operación de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad en los que perecen, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Y por causa de esto, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, antes se complacieron en la injusticia. ¿Cuál es el engaño de la iniquidad? En etimología, que es el estudio del lenguaje y de las palabras, existe una ley o regla conocida como ley de primera aparición. Esta ley declara que cuando una palabra se utiliza por primera vez, se establece su definición. La palabra justicia se usa por primera vez en la Biblia y se refería a Abraham en Génesis 15, del 5 al 6. Y lo llevó fuera y dijo, mira ahora hacia el cielo y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu simiente. Y creyó a Jehová y él se lo contó por justicia. La fe en la palabra de Dios y la acción resultante asociada con esa fe se llama justicia. Abraham creyó la palabra de Dios para él y actuó en consecuencia. Ten en cuenta que la fe y las obras van en conjunto. Santiago 2, de 18 al 20 nos dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras, yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que hay un Dios? Bien haces, también los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, oh hombre de vano, que la fe sin obras es muerta? La justicia entonces podría definirse como las buenas obras de la fe. Por el contrario, la injusticia o iniquidad se definiría como las malas obras de la incredulidad. El engaño de iniquidad o la capacidad de engañar como resultado de la incredulidad es enormemente poderoso. La incredulidad es un rasgo carnal de herencia. La abuela Eva abrió el camino con un espíritu de iniquidad. Ella creyó más en las palabras de Satanás que en las de Dios y abrió la puerta a la ley del pecado y la muerte. Desde entonces, es como madre, como hija, como padre, como hijo. La única solución a este mortal dilema es nacer por segunda vez. Jesús lo llama nacer otra vez. La señal del fin es una mentalidad global de injusticia y sus propios actos de incredulidad. Debido a que la gente de este mundo ha rechazado la cruz de Cristo, han sido entregados a un engaño poderoso y fácilmente creerán la necedad más absurda y dañina. Es evidente para los comprados con sangre que el espíritu de un engaño poderoso predomina en los puestos más altos de la educación, las noticias y el entretenimiento y el gobierno. El espíritu de engaño poderoso controla el diálogo mundial. El juicio final está llamando a la puerta. Cuando comienzas desde una posición en la que la evolución hace que Dios sea irrelevante, comienzas desde la posición del tonto y, en consecuencia, todas tus conclusiones serán tontas y mortíferas. Esa progresión de estupidez será evidente para aquellos cuyos ojos hayan sido abiertos. Consideremos algunas de las tonterías más comunes del mundo. Hubo un Big Bang a partir de prácticamente la nada y el resultado son la Tierra, el universo y las asombrosas formas de vida y como lo llamó uno de los científicos de la evolución, el absoluto almuerzo gratis. Todas las asombrosas y maravillosamente complejas instrucciones de construcción de la vida se encuentran en el ADN. Según la evolución, es producto del tiempo y del azar imposible. El ADN y sus instrucciones ingrávidas en inmateriales, es decir, espirituales, son solo un accidente. Todas las formas de vida han evolucionado a partir de la no vida. Aunque la ciencia ha demostrado que tal evento es imposible, lo creen de todos modos, cualquier cosa con tal de evitar que un pie divino entre por la puerta. El hombre evolucionó a partir de una única célula accidental. Sí, tus cerebros, ojos, oídos, nariz, corazón, hígado, riñones, glóbulos rojos y blancos, manos, pies, órganos reproductivos, dientes, cabellos, uñas de pies, de los pies y muchos más simplemente evolucionaron. El hombre es solo otro animal. Teme la idea de que fue hecho a imagen de Dios. Los discípulos de Darwin han llegado a la conclusión de que el primo segundo del hombre era un plátano, su primo hermano es un hongo y su padre un mono. Los promotores abiertos de Darwin incluirían a Karl Marx, Adolfo Hitler, Joseph Stalin y la propia madre de la muerte, Margaret Sanger. Esos precursores del comunismo, la supremacía blanca, el genocidio judío y el aborto abrazaron los principios de la evolución. ¿Dónde está la cultura de la cancelación? Ciertos principios se repiten aquí, ya que es necesaria esta repetición para memorizar esos conceptos. Seguramente el espíritu de engaño e injusticia es consciente de la necesidad de la repetición. Es necesario memorizar un principio en particular, conocido como la doctrina del uniformismo. Un principio fundamental de la evolución es la doctrina del uniformismo, que afirma que el presente es la clave del pasado. Según esta enseñanza, la geología de la Tierra avanza a un ritmo constante, predecible y uniforme. Por lo tanto, afirman los uniformistas, si miramos la historia que conocemos y la extrapolamos hacia atrás, podemos estimar la edad de la Tierra con relativa precisión, ¿verdad? El creyente y el incrédulo que revisan los mismos hechos llegarán a conclusiones opuestas. La Biblia registra dos acontecimientos geológicos muy reales que nadie, ni siquiera un uniformista, llamaría uniformes. Se puede demostrar que estos dos eventos registrados bíblicamente son exactos más allá de cualquier duda razonable, incluso hasta el más mínimo detalle. Problema uniformitario 1. Si un uniformista hubiera llegado a la Tierra solo 15 minutos después del fin del sexto día de la creación, esa persona miraría a su alrededor y asumiría tiempo. Como resultado de su ignorancia e incredulidad en las Sagradas Escrituras, el uniformista ciertamente asume tiempo. Esa suposición lleva a la creación de un mecanismo, algún brebaje de incredulidad necesario para calmar la mente, para explicar la suposición de tiempo. Sin embargo, a lo largo de toda la gimnasia mental que realiza el uniformista, la Tierra y sus formas de vida, su universo, todos permanecen por máximo 6 días y 15 minutos. Por supuesto, ningún uniformista llamaría uniforme a la creación. Problema uniformitario número 2. Génesis declara un diluvio devastador mundial que destruyó a todos los habitantes de la tierra seca que tenían aliento de vida en sus fosas nasales. Las únicas excepciones fueron aquellos a bordo del arca de Noé. La destrucción se extendió a los árboles y el follaje de la tierra. Hoy en día se encuentran fósiles marinos en todos los picos montañosos del mundo y casi todos los fósiles han sido enterrados por un diluvio mundial. Por supuesto, ningún uniformista llamaría uniforme a un diluvio mundial que completamente destruyó el mundo. La Biblia da un sí muy claro a estos dos acontecimientos, acontecimientos muy reales y comprobables, y nadie los llamaría uniformes. ¿Tiene la Tierra y su universo 14 mil millones de años o, como lo declara la Biblia, poco más de 6 mil años? Vance Nelson investigó y publicó una serie de libros bajo el título general Secretos no contados del planeta Tierra. Estos poderosos libros de tapa dura y bellamente ilustrados son testimonios de la joven Tierra de Dios. En el libro, en la serie titulada Cuevas Catastróficas, Nelson desmantela a fondo las largas edades supuestas de tiempos para crear estalactitas y estalagmitas, piedras flotantes, etc. En las cuevas y cavernas del mundo, reduciéndolas a décadas e incluso horas. Y a continuación se presentan extractos de cuevas catastróficas que nos dicen lo siguiente. Muchos de los primeros padres fundadores de la geología y la paleontología creían que la mayoría de las rocas y los fósiles que contenían se depositaron hace solo unos pocos miles de años durante el diluvio de Noé. ¿Se puede probar esto? Sí se puede. Los fósiles del fondo de la columna geológica, como los de los depósitos del Cámbrico, pasando por los depósitos del Pérmico, los depósitos del Jurásico, los depósitos del Cretácico, etc., han sido sometidos a análisis del carbono 14. Carbono 14 ofrece una excelente manera de probar dos puntos de vista opuestos sobre la edad de las cosas. La Tierra antigua versus la Tierra joven. Si estos fósiles y por lo tanto las rocas tuvieran realmente millones de años, entonces no debería detectarse ningún radiocarbono original. Sin embargo, si estos fósiles fueron depositados durante el diluvio de Noé hace apenas miles de años, debería haber un radiocarbono detectable. Los resultados demuestran que los fósiles y por lo tanto las rocas en las que se han encontrado tienen solo miles de años. Se ha encontrado radiocarbono detectable en fósiles de toda la columna geológica. Y según las dataciones por radiocarbono, los fósiles y por tanto las capas se depositaron aproximadamente al mismo tiempo. Esto significa que tanto la evolución como el antiguo tierraísmo están muertos. Si piensas en las criaturas mismas, significa que vivieron y murieron al mismo tiempo, en el mismo evento. Hace solo miles de años. Los padres fundadores de la geología y la paleontología, la mayoría de los cuales creyeron en el diluvio de Noé, finalmente son reivindicados por la ciencia. Además, ahora tenemos evidencia científica de que ninguna de las capas en las que se han excavado las cavernas tienen cientos de millones de años, solo tienen miles de años. ¿Cómo se consiguen miles de pies de sedimento enterrando miles de millones de criaturas en un solo evento recientemente? El diluvio de Noé lo haría. Por lo tanto, es evidente que la formación de cavernas se ha producido recientemente, dado que las formaciones de cavernas deben formarse después de que las cavernas se desarrollan. Deben ser más jóvenes que las propias cavernas. Por lo tanto, las formaciones de cavernas no pueden tener cientos de miles de años. Fin de la cita. El señor Nelson, además de cuevas y cavernas naturales, estudió las minas alrededor de las tierras, cuyas edades se conocen claramente, y por tanto la edad de las formaciones se han formado. Nelson afirma lo siguiente: el propósito de explorar minas es doble. En primer lugar, no hay duda de cuánto tiempo hace que se abrieron estos túneles y pozos dentro de la tierra. Por lo tanto, habrá pocas dudas sobre su edad. En segundo lugar, si se encuentra alguna formación, se mostrará con precisión con qué rapidez se pueden formar formaciones similares a las de las cavernas y en algunos casos exactamente iguales a las de las cavernas. Fin de la cita. En las páginas de Cuevas Catastróficas se encuentran fotografías excelentes a las que hace referencia en las siguientes citas, pero no están disponibles aquí. Visita untoldsecretsofplanetearth.com para obtener más información y reseñas de otros libros de la serie. Cerca de la pequeña ciudad de Pecinok, en Eslovaquia, hay una serie de minas y en este lugar extraían oro, pirita de hierro y antimonio. Las operaciones de antimonio comenzaron en 1790 después de Cristo y cesaron en 1991. En los túneles de algunas de estas minas se desarrollan rápidamente formaciones de óxido de hierro. Claramente está en juego un flujo de agua suficiente. En esta mina se han formado algunas formaciones de estalagmitas muy singulares a partir de óxido de hierro y manganeso. En las cavernas de Ohio, en Estados Unidos, encontramos formaciones esencialmente indistinguibles de estas. Estas formaciones dentro de las cavernas de Ohio tienen su origen en la pirita de hierro dentro de Ohio Shale. A medida que el agua se filtra a través de la pizarra y dentro de la caverna, a menudo es rica en óxido de hierro y como resultado produce formaciones que pueden tener un contenido casi en su totalidad de óxido de hierro, o sea, limonita y o hematita. Compara las formaciones de piedra fluida desde Pecinok hasta las cavernas de Ohio. Los de las cavernas de Ohio están secos y los de Pecinok están húmedos. Ahora, compara las estalactitas de Pecinok con las cavernas de Ohio. Es evidente que grandes periodos de tiempo no son el factor principal en la producción de este tipo de formaciones. En la foto de arriba se muestra la vista desde la mina de cobre en La Pradette, en Francia. El recuadro muestra el túnel entrada y fue en 1857 que señores llamados Layet y Martel solicitaron permiso para operar una cantera de arenisca en el lugar. Subsiguientemente se descubrió que los materiales contenían cobre y plomo. Desde 1857 hasta 1917, varios propietarios intentaron rentabilizar la mina. Sin embargo, ninguno de ellos logró que la mina fuera un éxito financiero por varias razones, la principal de las cuales fue el bajo contenido de cobre del mineral. Finalmente, entre 1933 y 1956, la mina se utilizó como cultivo de champiñones. En 1994, la mina fue inaugurada oficialmente como museo minero. Aunque el contenido de cobre del mineral es bastante bajo, del techo de los túneles han crecido estalactitas de malaquita que no existían antes de 1857. Se sabe que las estalactitas de malaquita se forman de forma natural. Puedes ver las estalactitas de malaquita colgando de los techos de esta mina de cobre en Francia, esencialmente indistinguibles de las que se han formado en los entornos naturales. Esto es realmente sorprendente. Es evidente que no se necesitan grandes periodos de tiempo para formar estalactitas de malaquita. Simplemente se necesitan las condiciones físicas y químicas correctas. Se perforó un pozo de gas en Austin Chalk, en Louisiana, en Estados Unidos, en enero de 1997, y se construyeron las operaciones y el pozo comenzó a producir en marzo de 1997. Al cabo de 3 meses, surgieron problemas. Una sección de la línea de flujo estaba gravemente obstruida. Se hicieron intentos de limpiar la sección de tubería utilizando agua a presión y métodos mecánicos, pero fracasaron. Como resultado, la tubería tuvo que ser removida y desechada. En la imagen se pueden ver que se han depositado capas de roca sólida dentro de la tubería de forma concéntrica. De hecho, la roca fue analizada por Petrolite Corporation de St. Louis, Missouri, y se muestra que contiene aproximadamente un 84% de carbonato de calcio, el mismo mineral que forma las formaciones de cavernas. Notable, ¿no? Ya ves, por esta tubería no solo pasaba gas y petróleo, sino también agua y minerales de la formación Austin Chalk, de la piedra caliza. Carbonato de calcio. Simplemente se requirió mucho flujo y no mucho tiempo. Mount Isa Mines comenzó en 1923 cuando un buscador llamado John Campbell Miles descubrió uno de los depósitos de zinc y plomo más ricos del mundo en Queensland, Australia. En 1955, la mina se había convertido en una de las más grandes de Australia. En las explotaciones de nivel 5 de la mina de zinc y plomo de Mount Isa, han surgido algunas formaciones espectaculares. Se formaron de la misma forma en que las cavernas naturales, a unos 55 metros, o sea, 180 pies. Por encima de este nivel había un acuífero de roca dolomita. El agua dentro del acuífero era rica en iones de calcio y bicarbonato, que se extraían de la dolomita, al igual que el agua que se filtra a través de la piedra caliza o la dolomita en los sistemas de cavernas naturales. A medida que el agua se filtraba en el funcionamiento de nivel 5, el carbonato de calcio precipitó y se liberó dióxido de carbono, tal como lo haría en un sistema de cavernas, formando estalactitas y estalagmitas. Puedes estimar el impresionante tamaño de las formaciones basándose en las dos trabajadores de la fotografía. El resultado, o los resultados, perdón, son increíbles, especialmente para alguien que ha sido adoctrinado en la creencia de que una estalactita tarda miles de años en crecer un centímetro. La edad máxima de estas formaciones en el fomento de la fotografía era de 55 años. El 30 de noviembre de 1937 se perforó un agujero a unos 96 metros, o sea, 315 pies de profundidad en el suelo de Soda Springs, Idaho. Intentaban encontrar una fuente de agua caliente para una piscina. Luego chocaron con el agua. Estaba bajo una presión extrema causada por la mezcla de dióxido de carbono con agua en una cámara subterránea. Cuando fue impactado, el resultado fue un geyser, que ahora está controlado por un temporizador, lo que garantiza su erupción cada hora en punto. El agua del geyser tiene un alto contenido de carbonato de calcio y también algo de hierro, lo que se desprende del color naranja de los depósitos minerales. Todo lo que entra en contacto con el agua queda encerrado en los depósitos del geyser. En la página siguiente, el envoltorio de una barra de chocolate estaba encerrado dentro de los depósitos minerales, pero se ha desprendido parcialmente de ellos. En las figuras 59-60 se pueden ver que la pasarela está empezando a fosilizarse, técnicamente a premineralizarse. Mucha gente mira, no mucha gente ve. Esto resulta impactante para quienes han sido adoctrinados en la creencia de que la fosilización debe requerir largos periodos de tiempo para ocurrir. De hecho, se pueden ver incluso mini perlas en las cavernas. Se puede ver un trozo de espuma de poliestireno que obviamente voló hacia el área. Sobre él comenzaron a crecer depósitos de carbonato de calcio. De hecho, los depósitos tienen aproximadamente 5.1 centímetros, o sea, 2 pulgadas de grueso. No hace falta mucho tiempo para que se acumule el carbonato de calcio. Fin de la cita. Un ejemplo más de las cuevas catastróficas son las cuevas petrificantes ubicadas en Saubourniez, Francia. El autor continúa y nos dice lo siguiente. Gran parte del sistema de cuevas es bastante reciente y la literatura proporcionada en el sitio afirma que las cuevas naturales en el sitio se formaron recientemente. Tienen solo unos pocos siglos de antigüedad. En caso de que creas que se trata de un error tipográfico o que se trata simplemente de un error de traducción, he estado en el sitio al menos 4 veces. Su nueva guía, que ha sido completamente rehecha, afirma lo mismo básico. Estas cuevas tienen solo unos pocos siglos de antigüedad y se formaron durante la Edad Media. Pero, ¿cómo pueden los sistemas de cavernas junto con los espeleotemas formarse en tan poco tiempo? Fácil. Simplemente se necesitan las condiciones correctas, mucha agua ácida seguida de mucho bicarbonato de calcio en solución. Aquí puedes ver algunos de los grandes depósitos de piedras fluidas que se han formado rápidamente en esta caverna bastante recientemente. Esta caverna se han utilizado al menos desde principios del siglo XX para recubrir objetos con calcita. Todo esto ocurre de forma completamente natural. No hay agua termal presente. Se pueden recubrir objetos de vidrio, arcilla y cerámica. Sin embargo, hay que darles la vuelta cada 15 días o pueden quedar pegados. Los objetos que se encuentran debajo del agua adquieren una capa particularmente hermosa con grandes cristales minerales. En este lugar también se elaboran placas artísticas. Lo interesante es que aquí no se tarda mucho más en producirlos que en otros lugares que utilizan agua termal. Esto demuestra que la temperatura ligeramente más cálida del agua es una variable insignificante con respecto a la tasa de deposición de la calcita. Los moldes utilizados para producir las placas se dejan por 2 o 3 años. En la figura 160 se pueden ver una placa extremadamente grande producida de esta manera. Aquí se puede ver la parte posterior, la figura 161. Puedes ver dónde fluyó el agua sobre el molde y finalmente se produjeron 2.9 centímetros o un octavo de pulgada de calcita en 3 años. Esto significa que en 1600 años unos 15 metros de calcita podrían acumularse a este ritmo, en una caverna completamente natural. ¡Esto es asombroso! Fin de la cita. Vance Nelson concluye con lo siguiente. Los guías turísticas de las cavernas a menudo incitan dudas en las mentes de los cristianos cuando se trata de una lectura sencilla de la Biblia. Sin embargo, después de haber hablado con varios de estos guías, generalmente simplemente repiten lo que se les han dicho. A menudo no tienen un conocimiento profundo de la geología y en muchos casos ni siquiera una simple lógica. Los geocronólogos seculares, así como los cristianos que se han dejado llevar por el paradigma de la antigua tierra, a menudo usarán las cavernas como un excelente ejemplo de cómo no se pueden confiar en una lectura sencilla del libro del Génesis. 6 días literales de la creación, seguidos por la entrada del pecado. Luego el diluvio en los días de Noé, unos 1656 años después. En otras palabras, afirman que las cavernas por sí solas dan evidencia de que el mundo tiene claramente más de 6000 años, ya que muchas cavernas muestran evidencia de haberse formado hace cientos de miles de años. Sin embargo, como hemos demostrado, ni la formación de las cavernas reales ni los espeleotemas dentro de esas cavernas necesitan un tiempo significativo para formarse. Las cavernas mismas podrían haberse formado fácilmente en conjunto con los eventos asociados con el fin del diluvio de Noé, finalizando muy temprano en el mundo posterior al diluvio. Como se muestra repetidamente, con evidencia real no se necesita mucho tiempo para formar calcita y aragonita. Se necesita mucha agua que contenga muchos minerales. Esto es exactamente lo que se habría producido en el entorno prematuro posterior al diluvio. No solo es cierto lo anterior, sino que más evidencia del carbono 14 encontrado en fósiles de toda la columna geológica ha demostrado que los fósiles y las capas en las que se han encontrado no pueden tener cientos de millones de años. Esto es cierto ya que la datación de los fósiles y por tanto de las capas en las que fueron encontradas dio lugar a dataciones por carbono solo miles de años. Por lo tanto, las cavernas que han sido excavadas en estas capas no pueden tener ni siquiera cientos de miles de años, como tampoco las formaciones dentro de ellas. Esto es el golpe devastador para la visión de la tierra antigua. La evidencia que has visto en este libro encaja con las escrituras. No hay necesidad de comprometer la Biblia en un intento de complacer las creencias siempre cambiantes del mundo. Hemos visto que se puede confiar en la Biblia y que da sentido al rápido desarrollo de las cavernas y las formaciones dentro de ellas. La evidencia se ajusta exactamente a lo que habría predicho basándose en el registro bíblico. Para el creyente de la Biblia, esto no debería sorprender. Fin de la cita. Los líderes de élite del mundo aceptan los absurdos. Están totalmente ciegos y han convencido a sus electores ciegos de que pueden ver. Jesús dijo en Mateo 15:14, dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiara al ciego, ambos caerán en el hoyo. Un poder engañoso se apodera de las mentes de los hombres y fácilmente creen la mentira. El final se acerca el día del juicio final. Si aún no has hecho las paces con Dios, haz clic en Más Allá con Jesús ahora mismo. El engaño e iniquidad está aquí. Pero tened buen ánimo, santos de Dios. Tu fe, como de un niño, no quedará decepcionada. La hermosa palabra de Dios es verdadera y toda justa. Un lugar para construir una vida que durará para siempre. Dios dijo en Génesis 1:1, en el principio creó Dios el cielo y la tierra. Dios dijo en Éxodo 20:11, porque en seis días hizo Jehová el cielo y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Dios dijo en 2 Tesalonicenses 2, del 11 al 12, y por causa de esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, antes se complacieron en la injusticia. El hombre dijo, no existe ninguna verdad con certeza, la verdad no es lo que dices que es. ¿No sabes eso? Pregúntale a tu profesor. Ahora tú tienes el registro.